a posterior. Yo creo que el Atlético de Madrid da la sensación a su afición de que le da, no igual, pero que tampoco le importa demasiado, ¿no? Y al final, si tú eres un alumno que en vez de ir a por el 10 y al final te quedas en el 8, vas a por el 5, corres el riesgo de quedarte en el 4. Y lo estamos viendo incluso en la directiva, Pablo, porque cuando baja Gil Marín a echar un poco el rapapolvo a los futbolistas, baja casi siempre cuando se ve quinto, no cuando se ve segundo o tercero en noviembre. Así que creo que la afición del Atlético de Madrid, yo creo que ya no se le puede engañar con eso de que son ellos los aficionados los que no exigen al equipo. Exigen y mucho. Lo que pasa es que dentro del vestuario la mentalidad parece ser la de De Paul.
Tengo esa sensación un poco que la gente ya, no sé si la palabra es revelar, pero sí que se ha dado un poco cuenta, ¿no? Y que veo a la gente del Atlético de Madrid muy, muy, muy enfadada, escocida, diría yo la palabra. Y eso no, para mí no era tan habitual verlo otras temporadas, cuando el equipo ha caído, incluso en rondas pretéritas. No sé, especialmente este año la veo cabreada, David.
Sobre todo porque es gente, Pablo, que se ha gastado muchísimo dinero en viajes a innumerables sitios. O sea, por ejemplo, los viajes de San Siro, hablabas tú ahora del estadio del Inter, ese viaje pierde el Atlético de Madrid 1-0, aunque luego remonte, pero otra vez la sensación de que no se puede ganar en escenarios así, Dortmund, San Mamés, Almería y Cádiz contra equipos y el Alavés contra equipos que no están peleando arriba, sino que con todo el cariño que les tengo a esos equipos, están en la plaza más difícil de torear en el fútbol, ¿no?, que es no descender. Y el Atlético de Madrid da la sensación de que salta al campo pensando que todo le va a caer por el escudo, y creo que se ha demostrado este año, sobre todo los números fuera de casa, son de un equipo que si no estuviese bien en casa estaría peleando casi por eso, por la permanencia. La afición del Atlético de Madrid, por mucho que se diga, que yo entiendo que es algo que muchas veces se puede llegar a decir, porque es una afición que está en las buenas y en las malas, pero oye, una cosa es estar en las malas y otra cosa es, en vez de poner una mejilla, poner las dos. Yo creo que ya no cuela ese mensaje de que es la afición del Atlético de Madrid la que permite esto, porque yo jamás he visto a nadie en el Metropolitano y antes en el Calderón salir contento tras una derrota o un empate. La gente quiere ganar siempre. Y esto de De Paul, Pablo, es muy preocupante, porque si uno de tus campeones del mundo, que ha llegado a lo más alto, que sabe lo que es la exigencia con Argentina y que le fichaste para dar un salto de calidad, dice esto, ¿qué pensarán los que tienen menos peso dentro del vestuario?
Pues es una interesante reflexión. A mí la verdad que yo cuando lo he escuchado me ha sorprendido. Yo creo, de hecho, lo digo porque no he visto a nadie. Es verdad que a veces yo creo que también se puede achacar, ¿no?, falta de exigencia en algunos estamentos y demás, pero es verdad que yo este año no he visto a nadie vender o decir que ha sido una buena temporada del Atlético de Madrid, porque la realidad es que no lo ha sido. Estamos en el mes de abril, el Atleti no tiene opciones de nada, y sobre todo lo más preocupante o probablemente más hiriente para la gente es que te ha eliminado de Copa un equipo que a priori es inferior a ti, y que veremos a ver el fin de semana, y de la Champions, un equipo al que también a priori podrías superar. Bueno, pues esta es la reacción de la gente del Atlético de Madrid, enfadada con esas declaraciones de Rodrigo De Paul en el micrófono de Marca y de Radio Marca. Gracias, David, un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
3:50 p.m. En nada, nos plantamos en la segunda mitad en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, sí, sí, has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
10:00 p.m, bueno, con un poquito de demora. 9 si nos escuchas desde Canarias, ya sabes, en cada cancha cuando suenan las señales horarias buscamos minuto y marcador. Y arrancamos en primer lugar en el Ramón Sánchez Pizjuán. No sé si tenemos ya en liza la segunda mitad, Alonso.
Va a arrancar la segunda mitad. Pineda con un cambio rápido abajo.
Sí, lo decíamos, se marchaba Suso rápidamente al vestuario. Ha salido el gaditano, se ha retirado Lucien Agumé.
Pues un poquito más de talento dentro del terreno de juego. Primer cambio en el Sevilla, arranca esta segunda parte. Sevilla 0, Mallorca 0.
Así estaría a esta hora de la noche la tabla clasificatoria.
Con el Sevilla 13º y el Mallorca 16º. Termina la jornada. Real Madrid líder con 81 puntos, Barça 2º con 70, 3º con 68, el Girona y 4º con 61, el Atlético de Madrid en Europa League, 5º Athletic Club con 58 y 6ª la Real con 51, 7º zona Conference, el Betis con 48 y en descenso Cádiz con 25, Granada con 18 y Almería colista con 14 puntos.
En segunda división, vaya victoria importante, si no lo remedia el Oviedo va a conseguir el Cartagena Fenor.
Correcto, cuando rondamos ya el 76 de partido, el 31 de esta segunda parte, el Cartagena aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Jomenchenko en la primera parte, ha sabido aprovechar, como digo, para anotar esos dos goles y ponerse por delante, de momento salir de la zona de peligro, salir del descenso. Cartagena 2, Oviedo 0.
Así estaría la clasificación de plata.
Con el Cartagena 16º y el Oviedo 7º, zona de ascenso directo. Líder Leganés, 2º Eibar, zona playoff, Valladolid, Español, Elche y Sporting de Gijón y en descenso Albacete, Amorebieta, Andorra y Villarreal B.
Fútbol internacional, estamos en la cuenta atrás para que el Inter sea campeón de Italia.
Ahora mismo lo sería, estamos en el minuto 60, Milan 0, Inter de Milán 2.
También tenemos un partido activo en Portugal.
A punto de llegar al descanso el Farense 1, Benfica 2.
Y hoy hemos tenido campeón de la UEFA Youth League.
Olympiacos, que se ha impuesto 3-0 al Milan.
Y cerramos con un último apunte en la NBA, una noticia histórica para el baloncesto español.
Jordi Fernández se convierte en el primer entrenador español en entrenar a una franquicia NBA. Será primer técnico en los Nets.
Ahora estamos en la segunda mitad en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero antes te tengo que contar que la jornada malagueña de la 11ª edición de la Copa COBAP, iniciativa educativa y deportiva organizada por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, tuvo lugar ayer en el municipio de Cártama, acogiendo a más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años pertenecientes a 32 equipos que han participado en tres modalidades: 16 de fútbol, 8 de baloncesto masculino y 8 de baloncesto femenino. Al término de la jornada y tras una sucesión de partidos en los que se han enfrentado equipos de la provincia, se han proclamado vencedores el Unión Deportiva Fuengirola Los Boliches en fútbol, que tras empatar a 1 en el tiempo reglamentario ganó 2-1 la tanda de penaltis, al área de deportes Cártama, el Club Baloncesto Algazara en baloncesto masculino, tras empatar 29-29 derrotado en tiros libres al EDM Mini Masculino 2012 Morado, y el EDM Mini Femenino en baloncesto femenino, que ha vencido al Mijas de Baloncesto por 17-11. Los tres conjuntos representarán a Málaga en la fase final, que se celebrará el 15-16 de junio en La Carlota, Córdoba. En esta localidad y junto al Consejo General de la Psicología de España, se ha puesto en valor la técnica de la economía de fichas en los entrenamientos infantiles con el objetivo de captar la atención de los niños y niñas y fomentar un cambio positivo en su comportamiento. Se trata de una iniciativa única en Andalucía que en 11 años ha recorrido más de 40 localidades y sensibilizado en hábitos saludables a más de 35.000 niños y unos 70.000 espectadores. Además, en esta 11ª edición se han sumado tres nuevos colaboradores al proyecto: la firma de salud bucodental Company, que este año es el patrocinador oficial de la Copa COBAP, Plátano de Canarias, que entregará esta fruta a todos los participantes, y la Junta de Andalucía. ¿Te has enterado, Alonso?
He enterado perfectamente, hasta Suso. Mira, fíjate si se ha enterado Suso, que ha hecho su clásica jugada y en la frontal la ha mandado del susto, de lo que le ha gustado la manda arriba.
Desde luego, es que la Copa Coba, ojo, Salas, que no te había preguntado por el cambio, ¿te gusta?
Sí, me gusta porque es algo diferente. Quitas a un hombre con un corte defensivo igual que Sumaré, ¿no? Y ya, pues, mira, se ha visto ahí cómo Suso ha podido crear una jugada ahí gambeteando como él le gusta, pero no ha tenido acierto de cara a los tres palos. Entonces, algo diferente le va a dar al equipo. Pero evidentemente yo tendría muy claro los cambios en el segundo tiempo. Yo metería a Ocampos arriba, metería a Luke Bacchio con Ocampos, quitaría un delantero, y creaba una delantera con Luke Bacchio, con Ocampos, de una banda a otra, y arriba Nesiri o Isaac, me da igual, y metería a Acuña para darle profundidad a la banda izquierda y llegadas por un lado y por otro y centros laterales, y que el Sevilla tenga no solamente el recurso del pase arriba o ahora entre líneas con Suso, sino que tuviera muchos más recursos para ganar este partido.
Pues Suso va a ser el encargado de sacar esta lejana, pero se han ido todas las torres arriba. Preparado el Sevilla. Ahí está el gaditano que ya mira dentro del área, en la frontal todo el mundo. Ahí va el centro, el remate era de Ramos. Pide mano, dice Hernández, que hay que verla. Todo tuyo abajo, Pineda, el colegiado pide calma.
Yo creo que estaba jugador del Mallorca de espaldas a la jugada. Es verdad que la pelota viene de Sergio Ramos, que ha rematado, y lo está revisando Hernández y el vídeo arbitraje. Vamos a ver, porque está del Cerro Grande en el VAR y parece que no hay nada, ¿eh?
En directo la sensación que ha dado es que el futbolista del Mallorca está de espaldas y le viene después de un rebote. Es una jugada un poco rara. A ver, ahora nos la están poniendo repetida. Es una jugada rara, sí. Hay un rebote, hay un rebote y luego yo creo que no es suficiente, vamos.
Y raro el saque de esquina, pues, que ha botado Suso, le ha caído esa, pero hay un escorzo, le ha dado como ha podido, le ha mandado arriba a las nubes, y saque de portería para el Mallorca.
Y calienta en el Mallorca Larín, lo hace también Andón Prats, en el Sevilla ha salido a calentar Nianzú, lo hace también Luque Bacchio y Marcos Acuña.
A ver, Acuña y Luque Bacchio, como bien decía Víctor, es que te cambia completamente el perfil del equipo. Y yo creo que la sensación de que en un momento del partido va a tener que romper esa defensa de tres centrales en Sevilla, si quiere generar algo más, sobre todo superando en el centro del campo y con más calidad. Yo creo que Luque Bacchio es un futbolista que es verdad que ha tenido los problemas físicos, pero que cuando ha podido estar a un piquito más o menos cómodo de forma, es un jugador que te ofrece cosas distintas.
Máscaret tocando con el exterior atrás para Antonio Raello. Ahí está el cordobés saliendo de la cueva, se mete entre los dos delanteros del Sevilla. A su izquierda ya la tiene Samu Costa. Recibe el Ezel Almería, la quiere poner en la frontal que va a cortar Badé. Le va a caer al último hombre que es Mascaré. En la apertura ahora cambia de orientación por la derecha. Pablo Maffeo la vuelve a poner dentro del área y va a despejar como puede Jesús Navas. Balón dividido, Samu Costa, que se la va a llevar primero acomodando con el pecho, después tocando hacia Martín Valien. Jugando el Mallorca, tres cuartos, Murici viene a recibir, hable otra vez para Maffeo en esa banda derecha, le cae otra vez al Kosovar, golpear con pierna derecha al centro, taponado por Ocampos, hay banda para el Mallorca. Saque de banda, tenemos cifra, por cierto, Pineda, ya de asistencia.
Sí, 35.000, te voy a decir exactamente, 35.203, es buena entrada, ¿eh? Más de tres cuartos, para ser lunes por la noche, buena entrada.
Pues otra vez Maffeo preparado para poder meter la pelota dentro del área. Se mete ahí Murici, hace lo propio Samu Costa. Le va a caer al delantero. Cortado por Ramos, golpeando por Martín Valien. Pero otra vez la zaga achicando agua del Sevilla. Ocampo se quiere marchar en velocidad. Ahí cuerpea. El más listo Maffeo se la lleva, pero el control un algo largo se le escapa. Y saque de banda favorable al equipo de Quique Sánchez Flores. Abajo banquillo, Aguirre, Pineda sigue a lo suyo.
Sí, sí, muy nervioso y haciendo gestos. Se mueve de un lado para otro el técnico mexicano. Más calmado ahora Quique Sánchez Flores, que está sentado dentro de su banco.
Pero el Mallorca vuelve a salir. Mandón ahora buscando jugada individual. Por ahí no se lo ha comido, ni mucho menos. Radonis jugada individual cortando el Sevilla, círculo central. Maneja Oliver, que ya juega a su derecha para Suso. El gaditano cuida su espalda. A su derecha tiene a Navas, prefiere jugar a su izquierda, donde Isa viene a recibir. Ahí la tiene el Lebrijano para Suso, de primera otra vez para Sumaré. Sumaré a su izquierda, controlando y tocando Sergio Ramos. Tocando este también para Ocampos. Apertura, quiere meterla, quería golpear, ¿eh? Pero impactó ahí en la pierna de Pablo Maffeo, que venía a cortar la jugada. Otro saque de esquina, el tercero para el Sevilla en el partido.
Y vuelven a subir las torres, Sergio Ramos, Loic Badé, tiene buenos rematadores el Sevilla, que intenta desatascar el partido a balón parado.
Hace tiempo en que no hace daño en esta parcela, donde es verdad que Quique Salas ha comandado durante mucho tramo de la temporada. Suso, pierna zurda, algo más cortito, Murici que va a checar, Jesús Navas que le va a quedar. La quiere poner otra vez el de los Palacios. El centro era bueno, también el despeje de Maffeo contundente. Murici también, pero se le queda algo corto. Gudel va, aparece arriba como puede Samu Costa. Hasta Nilan va la pelota, ya la recibe el meta noruego, que al último hombre, que es Saumaré, se la entrega. Jugando este para Oliver Torres, de primera para Gudel. Gudel de primera para el extremeño. Controla la pelota, la aguanta Ramos, ya la tiene su Oliver Torres, otra vez de primera. Parcela del Mallorca, ahí la tiene en el tramo derecho. Buscando Nava la jugada individual, se va a marchar de momento de la presión de Dani Rodríguez, insiste Nava, puede centrar Navas, viene Copete, corta, banda para el Sevilla.
¿Seguro que el Mallorca no firma el empate?
Yo pienso que no, creo que el Mallorca tiene fases en las que cuando el Sevilla pierde puede atacar con algo de contundencia, no lo está terminando de aprovechar.
Yo creo que con lo poquito que están sumando los de abajo, Borja... Sí.
Yo también creo, a ver, no que lo firma, pero que no va a buscar, no le hace ascos. Nada más.
Vamos a decir que no le hace ascos, pero no creo que lo firme. Yo creo que va a entrar Larín para intentar darle algo más de peligro al espacio, al Mallorca, para poder jugar de vez en cuando un poquito más largo las prolongaciones con Muriqi. Y vamos a ver si así puede Aguirre el intentar intimidar algo más a una defensa del Sevilla que no está sufriendo, la verdad.
Un Larín que lleva solo 2 goles en Liga en la temporada. Uno de ellos se lo hizo al Sevilla en el partido de la primera vuelta en el mes de diciembre. Partido que quedó 1-0 en aquella polémica jugada de Nesiri, donde le anularon un tanto por una mano de espaldas. Se lo llevó el Mallorca, por tanto aquí hay un golaveraje general también, perdón, particular entre los dos equipos en juego.
Pechito de Ramos para entregarle a Ocampos. Aparece el Potro, arranca el Potro, viene Samu, corta. Más feo atrás para Raikovic otra vez, que no la quiere ni en pintura. Mete a Servio, le pega arriba con pierna derecha. En la divisoria la lucha, la gana Gudel. La baja como puede Martín Valien. Samu Costa se acomoda ahí. La parece buena con Omar Mascarell. Comanda el ataque en tres cuartos el 12 del Mallorca. Apertura banda derecha. Ahí se ha equivocado en la entrega Radonjić. Y el Sevilla que vuelve a recuperar lo hace Suso. Suso juega con tranquilidad, escorado en banda izquierda, está Oliver Torres, ya se marcha Suso en zona masa de ataque. Oliver para Badé, Badé que pide a alguien que venga a recibir, se ofrece Suso, de espaldas al espacio Isaac, pero el pase es malo, le da toda la ventaja a Raillo para cortar y mandar a Raikovic otra vez, tiene que quitársela de encima, pide disculpas. No es un virtuoso con los pies y evidentemente venía en la presión el jugador del Sevilla y hace bien en no arriesgar. Jesús Navas, ella saca de banda, 56 para 57 de partido, lo estamos contando como siempre en el marcador de Radio Marca, Sevilla 0, Mallorca 0. Sergio Ramos, el camero, jugando para Suso, viene otra vez a recibir Isaac, que cae, viene ahora Copete en área defensiva, Muriqi quería picar la pelota para marcharse de la presión de Suso, pero metió en la pierna Badé, se la entrega directamente a Samu Costa, que habrá visto a su prima ahí porque no estaba nadie en el área, Jaume Costa... O Dani Rodríguez, mejor dicho, le dice gracias.
El aplauso es que no viene nadie. Le aplaude el compañero porque el fallo ha sido bastante grosero en ese sentido. Y yo creo que el Sevilla le va a venir muy bien cuando salga Luque Bacchio. Y el cambio va a ser seguro por Isaac Romero, al que veo bastante cansado también ya en este minuto de la segunda parte.
Decíais de Larín que lleva las cifras que lleva, pero es que el Mallorca es el segundo equipo que menos goles hace de primera división. El que menos hace es el Cádiz con 22. Y luego el Mallorca con 25 tantos a favor, nada más en 32 partidos.
¡Madre mía, qué centro más bonito! ¡Madre mía, qué remate más bonito todavía de Radonjić! ¡Y qué gran parada de Nailan! ¡La subida de Jaume Costa! El centro era muy bueno, el remate también del ex del Torino y también la parada, por qué no decirlo, del meta noruego del Sevilla, la primera gran ocasión del choque.
Mira, hay una cosa que, por ejemplo, cuando hablábamos el otro día de planteamientos de equipos que se meten muy atrás, ¿no? Que son las intenciones en ataque. El Mallorca tiene muy estudiado cuáles son las debilidades del Sevilla y cuando tiene que salir y desplegarse sabe cómo hacerlo, tiene claro dónde atacar. Esto es un poco lo que achacábamos el otro día. El balón pega incluso en el poste.
Es en el poste y luego,
o sea,
toca
en
Milan.
Tú puedes estar atrás todo lo que quieras porque el otro equipo sea mejor, pero digo yo que tendrás que tener algún trabajo, ¿no?, para saber por dónde salir cuando tiene la pelota.
Hernández, atento a todo lo que ocurre dentro del área. Dani Rodríguez, que le va a pegar. Ahí va a saltar Muriqi, como puede meter a manopla Nailan. Va a mandarla otra vez a saque de esquina. Entre Raillo.
Decía que está preparado ya el delantero canadiense para salir, pero el técnico que dice que hay que esperar al menos a que se lance el córner.
Pues otra vez jugando, viene a recibir Radonjić, otra vez ahora se ha equivocado, mira el césped, lo típico también, pero ahora sí, Pineda, tú que estás abajo, todo tuyo, se va a ejecutar el primer cambio en el equipo de Javier Aguirre.
En el minuto 59 de partido se va a retirar el dorsal número 23, ¿no?
El propio Radonjić.
Sí.
Efectivamente, el 23, Radonjić, se va a marchar del terreno de juego con esa acción desafortunada, la última en el partido, Entra en su lugar Larin, que va a jugar un poquito más pegado a Muriqi.
Sí, para sí, no cambiar sistema. Para no
sí,
cambiar
lo entiendo,
sistema.
Borja, pero a mí es de lo poquito que me estaba ajustando individualmente.
Sí, porque era el único que cuando el Mallorca robaba tenía capacidad de conducir y aprovechar el espacio para intentar generar algo de peligro. Entonces, bueno, ahora va a apostar por lo que comentábamos antes. Otro delantero fijador, otro delantero para los duelos, para que los centrales del Sevilla tengan que mantener mucho más la posición y sobre todo para que tanto uno como otro, Muriqi o el propio Larin,
mira, Borja,
puedan prolongar.
Mira, porque es muy claro, lo primero que ha hecho Larin es emparejarse, digamos, en esa zona con su Sumaré, la salida de la pelota del Sevilla, ha mirado al banquillo y le ha dicho a Aguirre, ahí te quiero.
Ahí, claro, en salida. Bueno, pues mira, pues ahí está Larin, que va a hacer un trabajo un poquito oscuro ante un Sumaré, que es verdad que abusa muchas veces del pase de seguridad. Y bueno, el Sevilla tiene que intentar ahora aprovechar que en velocidad ha perdido a Radonjić el Mallorca, pero mucho más vigilante, sobre todo en los duelos físicos y en el balón parado.
No quiere riesgos. Otra vez Ocampos, que creo que anda un poco desesperado intentando esa jugada que no le acaba de salir. Trazar la vertical para ponerla dentro del área, pero siempre taponado por un contrario. Suso con la pelotita. El regate reverso siempre habitual en él. Jugando para Navas. Navas con la izquierda la quiere poner para Suso. Le va a llegar bien porque se la ha comido Copete. El centro de Suso y buenísimo. ¡Golazo! Siempre para el Sevilla. ¡Qué pase más maravilloso de Navas! Se la tragó Copete. Apareció Suso, que rompió el desmarque al espacio. Le pegó sutil con la derecha para que el de siempre Aerolíneas En-Nesyri rematar abajo. Se adelanta el Sevilla. Lo hace En-Nesyri. Sevilla 1, Mallorca 0.
Y los goles en marcador, siempre con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma. Llega el tanto de En-Nesyri, que es una absoluta llena dentro del área, Pineda.
Y que remata a balón parado, por arriba, por abajo, todo lo que sea remate del primer toque. Se le da espectacularmente bien al delantero marroquí del Sevilla, que lleva ya 12 goles en su cuenta particular en la Liga. En total 16 tantos en la temporada. Pero qué bien le ha salido el cambio a Quique Sánchez Flores de meter a Suso con calidad, con temple, con la pierna mala, con la derecha, el centro medido. El Sevilla se pone por delante, lo celebra Nervión con rabia.
Bueno, pues ha visto la oportunidad en En-Nesyri y aparece el centro de Suso. No sé. Bueno, imagino que esto es lo que buscaba precisamente Quique Sánchez Flores, mejorar con un futbolista con calidad, poder poner este tipo de envíos Salas, pero no ha salido a la perfección. ¿Asiste Suso o marca En-Nesyri?
Sí, la asiste y rompiendo a la banda, ¿no? Que Jesús ha contemporizado muy bien, le ha dado el balón a la espalda a Suso, que no se la ha pensado y la verdad que ha pegado un centro con la derecha excepcional para que En-Nesyri, que nunca falla ahí en el área cuando el balón viene así, pues la golpeé de cabeza con el alma. Y este es el Sevilla que hemos visto en las últimas semanas, un Sevilla sólido en defensa, que aprovecha eso, aprovecha las bandas, los centros laterales, aprovecha el balón directo para jugar con Isaac y con En-Nesyri, y está teniendo sus oportunidades, teniendo cero fallos, ¿no?, en defensa, ¿no?, con consistencia, fiabilidad, y a partir de ahí pues ganar los partidos con el control, ¿no? Con el control del partido, ¿no? Yo creo que le ha salido la apuesta bien a Quique. Y ahora pues se reservará a Acuña, si acaso hará el cambio de Luque Bacchio por Isaac, que está un poco mermado a nivel físico, y a partir de ahí pues se puede labrar otra victoria de tres puntos.
Borja, tiene que tener un cabreo importante a Aguirre. Juegas con tres centrales, un balón cruzado lateral, no te puede sorprender de esa manera. Y ojo, el tema en Mallorca. Ahora mismo 31 puntos, los mismos que el Celta de Vigo, a 6 del Cádiz. Pero es que próximo domingo, Cádiz-Mallorca en el nuevo Mirandilla. Empataron en la ida. Si ganara el Cádiz se pondría a 3 del Mallorca y gol habrás ganado. Se está metiendo en el lío el equipo de Aguirre.
Desde luego. Por eso decía yo lo del empate. Pero como tú decías que no, Borja.
Ahora
no.
¿Firma el empate el Mallorca ahora?
Ahora lo firma.
Ah, claro, claro, claro.
Pero yo creo que no venía con esa mentalidad, aunque no le hacía ascos, como hemos comentado antes.
Ahora busca el Mallorca la respuesta. Samu Costa. Nada, no sé qué ha intentado, porque además en ejecutar la acción visto ha tardado como, bueno, como el partido, ¿no? Con el freno de mano echado.
Sí, anda desconcentrado Samu, hace cosas muy raras.
Final Cartagena.
Ahí estamos, Fenor.
Se acabó el partido en el Cartagonova con la victoria definitiva de los locales por 2-0 en la victoria sobre un Real Oviedo que ha pagado muy cara la expulsión del uruguayo Jovenchenko en la primera parte. En esta segunda ha tenido la posesión el Cartagena, ha sabido aprovechar las ocasiones que ha creado, las que no había creado todas en la primera parte las ha creado en la segunda, y a raíz de ese primer gol la contra de Jairo para rematar con el segundo y dar la victoria definitiva a un Cartagena que sale de los puestos de descenso, que se pone a 3 puntos. El Oviedo que se queda justo marcando la zona de los que quieren meterse en el playoff, de los que quieren llegar a la primera división. El Cartagena venció 2-0 en Cartagonova.
Tremendo, cómo le da para tomar un poquito de aire al Cartagena. Gracias, Fenor, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Volvemos a Milán. Ojito que recorta distancias el Milán, Marcos.
Gol del Milán, Marco Tomori. Después de un remate de cabeza que se estallaba en el poste, el rechazo lo caza el número 23 del conjunto rosonero para con la testa ponerlo en el fondo de la red. Quiere recortar diferencias el Milan, quiere atrasar el alirón de su eterno rival. No quiere que celebre el Inter el título de liga en su casa. Le quedan 10 para intentarlo porque llegamos al 80 y ojo porque se va a revisar Parra. Ahora mismo estaríamos con ese Milan 1, Inter 2. Hacía el colegiado, creo que la señal del VAR, estamos viendo ahora la repetición. En todo caso, entiendo que sería fuera de juego de Tomori, que es el último jugador que coge el rechace.
Yo creo que se han debido confundir en la realización, sí. Porque yo creo que lo que pasaba es que la pelota estaba floja.
Nos daba la realización la señal de que tenía que ser revisada por el VAR. En cualquier caso, cambio de pelota, se reanudó el juego, marcó el Milan. Estamos en el 80 en San Siro. Milan 1, Inter de Milán 2.
Y los goles en marcador, siempre con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma. Ha tenido acercamiento peligroso el Mallorca, Alonso.
Así es, pero bueno, estaban fuera de juego. En un centro lateral desde la derecha, un remate de Antonio Raillo, pero Pineda, si no me equivoco, estaba ya levantando el asistente.
Sí, anulada la jugada.
Ahora va a tener que buscar la respuesta. De momento el cambio tampoco es que Borja le haya sentado especialmente bien al Mallorca, aunque también ha recibido el mazazo muy pronto.
Eso es que ha salido Darín y poco después ha llegado el gol del Sevilla. No creo que tarde mucho en entrar Sergi Darder, que aparte de que te va a dar más criterio y último pase, a balón parado también te genera mucho.
El pechito de Sá para acomodar para Suso, donde se inicia todo. Ha caído Suso, falta de Samu Costa. Suso se levanta. Suso se le da otro aire, evidentemente.
Sí, totalmente. Cuando Suso quiere, cuando está.
No, cuando lo protege, ¿sabes? No está para correr. Claro. No está para pegarse las carreritas que quieren los entrenadores.
El asunto es intentar proteger a los tuyos que sean muy buenos y te decidan partidos. Entonces, Suso es de los que en el Sevilla te lo puede hacer.
Eso hizo Mendilibar el año pasado.
Claro. Lo que pasa, Pineda, que si Suso tiene que correr por todo el campo presionando, pues luego no está fresco arriba. Es que
el año pasado Mendilibar lo vio muy bien y fue el mejor futbolista de la segunda vuelta y en la Europa League fue clave.
Claro.
Qué buen entrenador es Mendilibar.
Bueno, pues está en semifinales, ¿no?
Con el
Olympiacos. Y ayer ganó al PAO, ¿eh? Ojo, bueno, ya está un punto, no el tercero, ¿eh?
No sé cuánto se notará su impronta, pero ha ganado hoy el Olympiacos la Youth League. Que yo no sé si el Olympiacos alguna vez en su historia había ganado un título europeo.
Y todo con Mendilibar en el primer equipo.
Claro. Que no será influencia, pero bueno, está ahí.
Y un año más que ha renovado el tío, Pablo.
Ha marcado otro Kini, el ex del Granada, ha hecho uno de los goles de Olympiacos.
¿Quién?
Kini.
Ah, ¿y es español?
Sí,
pues esto, si lo hubiéramos sabido.
El veterano lateral, ex del Granada y del Rayo Vallecano.
Ah, pero yo pensaba que decías de los de la Youth League.
Claro, Kini. Al Pau Kini. Olympiacos.
Pues, y como es la industria 2-1. Del fútbol, ¿eh? Que le renuevan un añito, cuando realmente hace mérito para que le hagan un proyecto.
No. Él cuando llegó le querían firmar un año y cuatro meses, no recuerdo. Él dijo que nada, que su fórmula es la de siempre y es verdad que le han insistido tanto cuando ha cogido la buena racha en conferencia y en liga que al final ha dicho, venga, vale, no espero a final de temporada y lo firmo ya. Porque está contento, hombre.
Y también
nos alegramos.
También es importante que evidentemente llegó al Sevilla en una situación muy complicada y fastidiada.
Y esta Europa League es lo que le hizo, lógicamente, que haya equipos claro. ahora, pues te da la oportunidad de entrenar a Olympiacos. Oye, es un equipo grande de Europa también.
Y mira, y nos vale de ejemplo porque Mendilibar cogió un equipo que estaba tocado, muy hundido para estaba meterse en la peligro.
Eso sí que era una ruina, te lo digo
desde
yo.
Luego. Y era una ruina mucho peor y el equipo tuvo mucha más personalidad, te transmitía mucho más, por lo menos energía.
También caso parecido al de Quique, salvando un poco las distancias, que el Sevilla no estaba tan mal, ¿no? Quique estaba quizás un poquito fuera de lo que es el espectro, ¿no? Y ahora te colocas sí, aquí pero... en Sevilla. Más o menos lo salvas bien. Oye, te has posicionado, tu nombre ha vuelto a sonar.
Pero el nivel de fútbol que... tiene dos partidos de mucho mérito, ¿eh? La vuelta ante el United y la vuelta ante la Juve tiene muchísimo mérito.
Y la ida.
Eso iba a decir yo, Pineda. Es que lo que se vivió aquí el año pasado en Europa League con los partidos de Mendilibar fueron
divertidísimos.
Nos
Víctor.
Tenía acostumbrado el Sevilla.
Orgías deportivas que hacía mucho tiempo que no se vivían, claro.
Exacto. Víctor,
hay cambios.
Te divertías. Yo, como espectador neutral, me lo pasaba, vamos, como un enano viendo los partidos del Sevilla el año pasado con Mendilibar en Europa.
El cambio, Pineda.
Vamos a contar los cambios porque van a salir en el Mallorca Sergi Darder, lógico. Antonio Sánchez y Manu Morlanes. Se va a retirar Dani Rodríguez, se va a retirar también Balién.
Y
el tercero en discordia, enseguida te lo cuento.
O Mascarell, ¿puede ser?
Mascarell, Omar Mascarell,
sí. Era uno de los dos centrocampistas para intentar ahora acumular más gente por dentro, recuperar ahora el dominio de esa parcela e intentar el Mallorca con algo más de calidad, porque Sergi Darder y Morlanes, desde luego, van a filtrar mucho mejor el balón, encontrar a Murici y a Larin.
10:30 de la noche, 9:30 en Canarias, sabes, en cada cancha buscamos minuto y marcador. Y arrancamos en primer lugar en Sevilla, en el Pizjuán, Alonso.
Donde ya cumplimos el 26 del segundo acto, lo que es lo mismo, 71 de partido. En Nesiri de cabeza, cómo no, de cabeza, de adelanto al Sevilla. Sevilla 1, Mallorca 0.
Así estaría la clasificación de Primera División hasta hora de la noche.
Con el Sevilla duodécimo y el Mallorca décimo sexto, terminaría la jornada. Real Madrid líder con 81 puntos, el Barça segundo con 70, tercero con 68, el Girona y cuarto con 61, el Atlético de Madrid. En Europa League, quinto Athletic Club con 58 y sexta la Real con 51, séptimo zona Conference el Betis con 48 y en descenso Cádiz con 25, Granada con 18 y Almería, colista con 14 puntos.
En segunda división ya ha terminado el partido que teníamos en juego.
Cartagena 2, Oviedo 0, se quedaría el Cartagena decimosexto y el Oviedo séptimo. Zona de ascenso directo, líder Leganés segundo, Eibar, zona playoff, Valladolid, Español, Elche y Sporting y en descenso Albacete, Amorebieta, Andorra y Villarreal B.
También estamos pendientes del fútbol internacional, estamos a 4 minutitos de que el Milan sea campeón de Italia.
4 más el descuento con este resultado. El Inter será campeón de la Serie A. Milan 1, Inter 2 en el 86 de partido.
Actualizamos también lo de Portugal.
Está ganando el Benfica 1-2 al Farense en el minuto 55.
Y hemos tenido noticia en la UEFA Youth League.
La ha ganado, ha sido esa final entre Olympiacos y Milan, se la han llevado los griegos por 3-0.
32 sobre las 10 de la noche, así tenemos el deporte, así tenemos en cada cancha su minuto y marcador. Hay hombre en el suelo en el Ramón Sánchez Pizjuán, Pineda.
Sí, Isaac Romero, que ya se recupera, anda muy cansado el de Lebrija. Por cierto, cartulina amarilla para Copete por esa acción, la segunda del partido, la segunda para un jugador del Mallorca. Y yo creo que cuanto antes llame Quique a Luque Bacchio va a ser mejor para su equipo.
Sí, está tardando mucho Quique en hacer el cambio porque el chaval la verdad que se le nota que está fundido, ¿eh?
Y Suso preparado, ha recibido instrucciones de Cubillo, que es el hombre de la jugada, balón parado, despejado ahora por Antonio Raillo, taconazo de Sergi Darder, salida por el costado izquierdo, picadita de Jaume Costa, por ahí la pincha Samu, complica la vida Pablo Maffeo, el Mallorca que claramente ya se coloca con esa línea de cuatro atrás, tocando Murici.
El cuerpo técnico del Sevilla es un pedazo de cuerpo técnico, ¿eh? Porque es verdad que Quique Sánchez Flores es un entrenador de primer nivel y ya lo conocíamos, pero de segundo entrenador está José Luis Oltra, que es un tío con un montón de partidos en primera división, y Cubillo, que es un tío que ha entrenado, creo que en la extinta segunda B, no sé si era primera federación, con un equipo que tenía aspiración, si no recuerdo mal, al Fuenlabrada. Es un tío que forma parte de equipos de cuerpos técnicos importantes.
Sí. Él explicó que tenía ganas de trabajar con Oltra y que cree que era importante para... ¿Cómo estaba el vestuario del Sevilla?
Pero también hay que ser humilde para... Ostras, Oltra tiene un cartel. Yo creo que Oltra estaba para dirigir un equipo de segunda división.
Bueno, venía de ser destituido en Chipre.
Claro. Venía de Chipre. Sí, pero bueno, yo creo que para cogerte un proyecto en segunda división seguía manteniendo el cartel aquí en España, Oltra.
Sí, pero tenían ganas de trabajar juntos. Siempre había hablado. ¿Recuerdas que Oltra conoció, creo que cuando Quique fue y quiso empezar a ser entrenador, fue a Valencia, allí conoció a Oltra?
No lo sabía.
Y se hicieron muy amigos.
En el AEK Larnaca era el equipo chipriota en el
correcto.
Que estaba...
Estuvo en Europa también.
Señor.
Tocando Larín, pero le ha pegado una pedrada a su compañero. Recuperación del Sevilla, otra pedrada de Ocampos a nadie. Entregando para Jaume Costa, costado izquierdo, por ahí quiere doblarle como pueda. Antonio Sánchez, el centro es bueno. La salida de Nailan también, que le pide a alguien que corra en ese costado. Se la entrega Oliver Torres, tiene espacio por delante, espera arriba, pero es que está solo. En Nesiri Saá, para Isabar, la pelota, la pinche Saá, se la entrega en Nesiri. En Nesiri se la puede devolver, ojo, Saá se planta. Isa se planta. ¡Gol! 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 Este equipo es capaz de generar peligro. Atrás por Nilan. Le dijo a Oliver Corre. Este se lo dijo a Isaac. Cómetela que no hay nadie. Pare con el Nesiri. Se planta con fortuna. Pegó en el central, pero pelota adentro. Relajación para el lebrijano. Relajación para la grada. Sevilla 2, Mallorca 0.
Y los goles en marcador, siempre con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma. Llega el segundo, Pineda.
Y llega el segundo y se ha quitado un peso tremendo de encima Isaac Romero, que ahora escucha como la grada de pie corea su nombre, del delantero lebrijano, que es la sensación de la temporada, que llevaba dos meses sin marcar y que ha tenido un poquito de fortuna, aunque la jugada es maravillosa con el Nesiri, se entiende perfectamente. El Sevilla mete el segundo, encarrila el partido y prácticamente se pone las chanclas de aquí a final de temporada.
Y sella casi la salvación, Sala, si cierra la victoria hoy.
Sí, yo creo que estos tres puntos son casi definitivos, porque ahí ya pones mucho agua por medio ahí a los que
mira,
ahí.
Modo derbi ya.
Sí, modo derbi.
Es verdad que se puede hacer sin poesía, ¿no?
Pero... Sí, pero ya la gente ya, si se consume ya con el tiempo que queda, si se consume la victoria, yo creo que la ilusión es ahora el derbi, ¿no? Y poderle competir allí fuera de casa, y eso va a ser un partido, la verdad, que el Sevilla le va a venir muy bien, porque sin aspiraciones de nada, pues el poder arrebatarle los tres puntos al eterno rival que está codeándose con los para entrar en plaza europea, pues la verdad que va a tener mucho morbo, pero realmente casi yo creo que insalvable la distancia para tanto el Celta como para el Cádiz, como para, bueno, para el Mallorca que se mete ahí.
Bueno, a nivel matemático, pues todo puede pasar, pero hombre, claro. Si el Cádiz ha sumado 25 puntos en 32 partidos, a priori se antoja complicado. Que se mete en un lío es el Mallorca, Borja, que hoy no sí. Está haciendo un buen partido las cosas.
No lo está haciendo. Decepcionante el Mallorca, que creo que asumió el juego del Sevilla como un duelo de a ver quién se equivocaba, y ha sido más el equipo de Javier Aguirre. Decir que la jugada de Isaac Romero era también de la sensación de su cansancio, porque el primer pase es forzado y dentro de que le costaba ya moverse, la propia carrera daba la inercia de que le iban a ganar y el disparo no parecía del todo peligroso, pero esa parábola acaba superando a Rajkovic. Y otro detalle, he visto a Aníbal Meibri, ahí estaba el hombre, sí. Aplaudiendo en el banquillo, feliz.
Sí.
Y quería abrir ese melón, ¿no? El de Meibri y el de Beliz, dos fichajes que, bueno, que desde luego están en un Erasmus por Sevilla muy interesante.
Bueno, con este entrenador van a tener poco que jugar. Yo te digo que hay una ligera sospecha.
Volvemos a Milán, ojito que hay jaleo, Marcos.
Bueno, jaleo monumental, porque está entrando el partido en el descuento. Imagínate la calentura, Parra, que tienen que tener los futbolistas del Milán, porque a falta de 2 minutos y medio ahora mismo, el Inter estaría siendo campeón, venciendo al eterno rival en San Siro. Veíamos enzarzado a Teo Hernández, el futbolista del Milán, con varios jugadores del Inter. La tangana ahora es monumental, con incluso Magnán, el arquero del Milan, que tiene que salir hasta el medio campo. Ya empieza a preparar las tarjetas, ojo, porque va a haber alguna expulsión, ¿eh? Vemos la roja.
Yo creo que para Teo, ¿eh?
Va a llegar, yo creo que va a ser para Teo, que es el que... Sí. Se la está mostrando a Teo, que es el jugador.
Creo que son Teo y Denzel Dumfries.
Sí, pues se van a ir. Bueno. Es que está repartiendo a diestro y siniestro el colegiado. Está mostrando la cartulina roja. Ahora la realización, imagino, que nos permitirá ver quién se va a ir a la calle. Los propios compañeros son los que arrastran a Teo Hernández fuera del terreno de juego, cuando ahora el colegiado se dirige al banquillo. Y efectivamente va a ser Teo el que salga
del campo con cara de poquísimos amigos. Imaginamos que esto lo que va a hacer es que se añada algo más al crono en este lío monumental en San Siro. Ahora veíamos también a Giroud pidiéndole al colegiado que este tiempo lo tenía que añadir. De más es cierto que el Milan ya no se juega prácticamente nada, pero nadie quiere salir en la foto de haberle otorgado el Scudetto a su eterno rival. Es Theo y Dumfries, los que se van a ir a la calle, si no me equivoco. Corregimos en cualquier caso enseguida. Vamos a llegar al 94. Le quedará uno al Inter para proclamarse campeón en San Siro. Si no añade algo más el colegiado, vamos a ver la falta que la va a botar el Inter, que ya no quiere saber nada de la pelota. Se la va a quedar el Milan. Por cierto, la otra vez jugador al suelo. Va a ser falta lateral, dice el colegiado, que no saque de puerta a favor del combinado rosonero cuando se dolía, pedía la falta, mejor dicho, Lautaro Martínez desde el tapete de San Siro.
Las 30 gradas, segundos.
Por cierto, Parra prácticamente con bastantes calvas, bastantes huecos, cuando en un partido de esta índole ante el rival jugador al ataque del Milan, la centraba Leao desde la izquierda, va a tener el córner. Pues ahí la va a tener el Milan, que ya la quiere sacar rápido, con las gradas bastante más vacías que al principio del partido.
Pero la gente se ha ido para no verlo.
Eso es, nadie quiere ver cómo festeja el Inter. Y fíjate, Magnan también sube el portero del Milan. El centro va al primer palo, queda muerta. Tiene que sacar la defensa del Inter. Ahora no hay portero, vamos a ver. Jugador al suelo, la quiere recuperar el Milan. Pues balón para el Inter ante las protestas de San Siro. Manos arriba del capitán, de Lautaro Martínez. Levantando también a los interistas que acompañan hoy al equipo cuando vemos a Inzaghi dar indicaciones. Movimiento también en el palco de autoridades, cara de nerviosismo entre los aficionados del Inter. Por cierto, aguantando hoy bajo la lluvia. No es una lluvia excesiva, pero que seguro no va a impedir, no va a empañar la fiesta del Inter, al que le quedan 20 segunditos para proclamarse campeón de la Serie A, llevarse el Scudetto y hacerlo en todo un derbi, un partido que pasará sin duda para la historia si no lo impide el Milan, que quiere volver a la carga. Vamos a ver la jugada. Recupera ahora la zaga interista. Va a ser nuevo córner. Ya se prepara Rafa Leao. Va a volver a subirme a la situación a mí el francés. Ahí está Magnan.
Sí, sí.
Absolutamente. Bueno,
le ha hecho la entrada uno del Inter.
Sí, sí, a le encanta.
Que si le llega a cazar,
Andrea Colombo
lo manda al médico 6 meses.
Pues vamos a ver. Porque esta me da a mí que sí que puede ser la última. Movimiento en el área, parando.
Andrea Colombo está ahora mismo con el partido superado y otra vez, otra tangana, se pegan ahí.
Sí.
Más rojas.
Que se están pegando los unos con los otros, ¿eh?
Bueno, es que suelta el brazo un jugador del Milan a uno del Inter. Sí. Es roja, claro.
Va a haber la cartulina roja.
Calabria,
va a ser Calabria, sí. Y ahora, ojo, porque le saca la roja y se lleva el bofetón ahora a Lautaro, absolutamente desquiciados los futbolistas del Milan.
Qué puñetazo le ha soltado.
Es terrible la imagen. Me da a mí que le va a costar más de un partido de sanción. Y la verdad que se le va absolutamente la olla cuando ya se prepara Chukwueze para sacar de esquina. Pero claro.
O sea, el Milan tiene dos futbolistas menos y al portero dentro del área del Inter. Sí, sí. Por poner en contexto.
Todo por impedir el festejo.
Si mete el Milan no te dejan entrar en el campo cuando lo lleve el Inter, Marco.
Imagínate lo que puede ser ahora que el Milan evite el Scudetto. Ahí está el córner, lo despeja el Inter y ahí está. Final del partido en San Siro. Campeón histórico el Inter ante su máximo rival, ante el Milan, en un final apoteósico, con las gradas de San Siro vaciándose, porque nadie quiere ver la imagen que tenemos ahora sobre el terreno de juego. Los futbolistas del Milan abrazándose, Inzaghi también saltando al terreno de juego, bajo la lluvia, todo el cuerpo técnico lleno de camisetas azules y negras festejando con puños arriba. Leo lleva el partido, se lo lleva el Inter de Milán, se lleva el Scudetto, se lo ganó a su eterno rival, a su máximo rival, al Milan, jugando hoy como visitante. Festejan miles, cientos de aficionados del Inter en las calles de Milán, imaginamos, y todos los que están también en este estadio de San Siro. Ahora mismo solo tiene un color, el del Inter de Milán, que sigue celebrando, cantando,
festejando y acercándose a la grada donde le esperan sus aficionados, tenemos campeón de Italia en un partido que pasará para la historia porque fue ante el Milan. Milan 1, Inter 2, es el nuevo campeón de la Serie A.
Yo daré la vida. Bueno, pues el himno del Inter que escuchamos en la sintonía de Radio Marca, 20 títulos, 20 scudetos del conjunto Nero Azzurro, que se lo lleva en el día de hoy, el título para el Inter de Milán, en una situación pues evidentemente curiosa, con aficionados del Inter, pero hoy es la casa del Milán. Ya sabemos que esto es tremendamente complicado de entender para algunas culturas, para otra pues es lo que hay. Milán, que está dividida por el Inter y el Milán, de momento 20 títulos para el conjunto que dirige Inzaghi, que es el campeón de Italia. Gracias, Marcos, un abrazo.
Chao, Parra, un abrazo.
Y lo es con justicia porque ha hecho una Serie A absolutamente brillante. Solo tiene el borrón probablemente del partido de vuelta contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. De no ser por eso y teniendo en cuenta los cruces, estaríamos hablando de un Inter en semifinales de la Champions contra el PSG. Y yo no me atrevería a decir que el PSG es favorito contra este Inter. Con lo cual, mérito al equipo de Diego Pablo Simeone. Y de mérito para este Inter, que ya digo que, salvo ese borrón, está haciendo una campaña absolutamente espectacular. Volvemos a Sevilla, que creo que hemos tenido de todo, entre ellos…
Mira, mira, puede llegar al tercero, puede llegar al tercero. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! La salida de Sergio Ramos para un Suso, que se está gustando el pase para Nesir. El control malo, pero le dio para trazar la vertical. El remate definitivo, el Camero que se ha ido arriba y todo, ¿eh? Ha rematado fuera, era complicado… Pero cómo está también Sergio Ramos, la ha tenido los cambios, Pineda.
Sí, ha habido cambios en el Sevilla, estaba cantado, se ha retirado Isaac Romero, la ovación de la noche para el canterano, ha salido en su lugar Luque Bacchio, se ha marchado Gudel también con molestias musculares, ha entrado en su lugar Marcos Acuña, ya mirando de reojo al derbi, la grada también calentando el partido ante el eterno rival del próximo domingo, y último cambio en el Mallorca, se ha marchado Murici, ha entrado en su lugar Abdon Prats.
Pues bueno, pues poco que cambiar en el Mallorca, hombre por hombre, buscando la movilidad de Abdon, pero ya con poco tiempo. Antes de que pasara la tangana del partido entre el Inter y el Milan, donde se jugaba el título, estábamos hablando de Makebury y de Beliz, que estabais comentando que con Quique difícil y no sé si alguna cosa más.
No, te decía que obviamente ahí es donde hay uno de los principales problemas, ¿no?, para la continuidad de Quique, no hay esa conexión con el director deportivo, con los gustos futbolísticos. Es verdad que le dio una sola oportunidad a Aníbal aquí ante la Real Sociedad, es verdad que tampoco hizo mucho en el primer tiempo y al primer pase que dio también en el segundo malo lo quitó. A partir de ahí, bueno, él ha tirado de la vieja guardia de jugadores que a él le han dado esa confianza. Y ya te digo que lo que se barrunta dentro del club es que si el equipo hoy que va parece salvado, termina el derbi de manera decente, pues a partir de ahí, como dice Quique, puede cambiar un poco su idea de fútbol y ver otra cosa, pues también que le dé cierta oportunidad a estos jugadores para que puedan pues verse un poco de cara al tramo final, ¿no?
Yo lo que sí le pediría, vamos, le pediría, me gustaría ver del Sevilla, es que empiece la temporada con un entrenador que sea de pleno convencimiento.
Eso es.
Es decir, que no sea mérito por este año, sino que de verdad, oye, si apetece que coja el equipo Arrasate, que coja el equipo Arrasate. Si tiene que ser Raúl, Maresca, pero que veamos un Sevilla, oye, pues desde el principio de temporada con un entrenador en el que se crea y que se aguante un bache, porque a lo mejor luego pasa como estos años, que está terminando mucho mejor las temporadas de lo que las empieza. Y más pues el año sí, que viene sin Europa también, que eso es importante
servir,
también.
Debe servir lo del año pasado para eso, para no quedarse. Bueno, ahí están los datos, es verdad que Quique ha mejorado, estaría el equipo mucho más arriba. Pero también es verdad que era imposible hacerlo peor, por ejemplo, que Diego Alonso, ¿no?
Claro, pero yo me refiero a Alonso, que se siente Víctor Horta, quien se tenga que sentar, que no lo sé, los 10, 12 que tenga que tomar la decisión.
No,
oye, Víctor nos convence
Horta y decide José María del Nido Carrasco, no hay más.
¿Nos convence Quique Sánchez Flores al 100%? Sí. ¿Es nuestro entrenador? Sí. Pues, pero no cuando tenga dos derrotas que se vaya. Pues, claro, luego pasa como con Mendilibar.
Sí, pero eso no va a pasar, ¿eh? Si sigue Quique, la verdad que no va a
pues
ser.
Entonces, ese, pues entonces, ese, Víctor, ese, que no siga.
Pues no, porque realmente a la gente no creo que le convenza a 100%, o si no, lo pedirían o lo van a reclamar, ¿no? Si se le gana
claro
a Betis y los resultados van a mandar de aquí a final de temporada. Evidentemente, los números son fiables, tiene mucha consistencia, mucha fiabilidad, ha cumplido el objetivo, pero evidentemente yo me gustaría ver un Sevilla más identificable, ¿sabes? Un Sevilla que sepa lo que juega y que realmente pues pueda vibrar a la gente con su fútbol, independientemente de que no estés en Europa.
Bueno, pues el cambio también para la ovación de la noche para Youssef En-Nesyri. El dorsal número 15 va a entrar en su lugar Eric El Coco Lamela, jugador que se ha ido ganando poco a poco a la gente después de su llegada, pagando esa cláusula de 20 kilos al Leganés, y la verdad que lleva una cantidad de goles elevadísima. En el siglo XXI ya es el quinto máximo goleador del Sevilla, adelantando a nombres, por ejemplo, como Carlos Vaca. Es cierto que ha estado más temporadas, pero a la altura de los mejores, ¿eh? Coqueteándose en cifras con nombres muy, muy importantes en el siglo XXI en el Sevilla.
Y con un crecimiento muy importante de este jugador. Cuando salió en el Málaga se veía un potencial, pero sobre todo a nivel de definición le ha costado siempre más, pero en el juego aéreo me parece uno de los mejores jugadores de Europa. Es una barbaridad el remate de cabeza que tiene En-Nesyri.
Es brutal, y el remate a un toque también es muy bueno. El problema de En-Nesyri es cuando tiene que tocar
pensar
la pelota dos veces.
Cuando tiene que pensar, Pineda, cuando tiene que pensar ya mucho en la acción, ahí se le hace de noche, y esa es la realidad, pero es un fichaje importante. Oye, y yo estaba pensando En esa terna de entrenadores, ¿no? Que Sevilla tiene que mirar a lo mejor un mercado donde el técnico pues esté libre. ¿Hay algún técnico que ahora mismo está sin equipo que tiene buen gusto por la pelota? Uno que te gusta a ti mucho, Parra, Rubi, por ejemplo.
¿Quién?
Rubi.
Bueno, sí, pues si a mí ya el nombre me da igual.
Si no, yo lo que digo por filosofía, ¿no? Porque es que este Sevilla, yo pues, pienso que tiene para más.
Tampoco es, no sé si es un entrenador que tenga gusto por la pelota, tal. Yo creo que lo que dice Víctor es que sea un equipo que, oye, si tiene que contragolpear, que contragolpee, pero que lo haga, ¿no?, vistoso, que sea entretenido, no sé. Yo creo probar un poco los tiros. Y no sé, la verdad que yo no sabría quién poner de entrenador, pero yo creo que Sevilla tiene que buscar un entrenador que a la gente que le tenga que convencer, le convenza. Y ya está, y si es Quique, si es Arrasate. Luego, si no funciona, pues tendrá que haber un cambio, pero no como el año pasado, que había esa sensación, ¿no?, de Mendilibar, sí, pero tal, pero bueno, pues al final a la primera de cambio traes a uno que es mucho peor que él, que se ha visto.
Ha sido un caos.
Navas otra vez subiendo, la subida de Navas, el remate de Luque Bacchio, la parada de Rajkovic, pero es una buena noticia también que Navas aguante todo el partido.
Sí, de cara a la
Eurocopa.
Y que
además
también
esté a ese nivel.
Que no andaba físicamente demasiado bien en la temporada. Por cierto, se han añadido 5 minutos. Ya se ha consumido el primero.
Lo hace bien Luque Bacchio, ¿eh? Era complejo el remate de cabeza, porque le pilla sobrepasado en velocidad, pero reacciona de manera inteligente para poder contactar con la bola.
Samu Costa tocando ya en el campo del Sevilla. La pelota la envía a la parte derecha, donde ya controla Pablo Maffeo, pero con poca celeridad. No confía. Es imposible, 3 minutos y medio, pero de momento le pide desde el banquillo un poquito más de rapidez. Copete para Sergi Darder. Le espera en esa zona Suso. Darder caracoleando. Busca espacio para poner la pelota picadita ante los centrales. El corte de Acuña. La pincha ahí como puedo Campos. Ya jugando para Luis Bertero. Se la entrega otra vez al huevo. Acuña que mira arriba. Rasita para la mela de primera. El Coco. Jugando otra vez para Oliver Torres. Que se vuelve a meter por dentro. Echa la pelota atrás para Sergio Ramos. Una línea ahora parece más de cuatro. Bueno. Ocampos también se ha marchado arriba. Ahora mismo hay un poquito más de libertad.
Sí, ahora mismo que se va 2-0 Alonso, y ahora mismo se está jugando y se está cogiendo la pelota en centro del campo, pero la línea sigue siendo 5-3-2, vamos.
Y ahora hay que tener cuidado, Pineda, digo, para los sevillistas en este caso, porque hay un hombre importante como Fade, que en caso de ver cartulina.
Y Suso, Alonso, y Suso también, Suso, que como, ha jugado hoy, están apercibidos para el derbi, no los ha quitado Quique, ahora va a sacar a Juanlu, vamos a ver quién es el último cambio. Yo imagino que ya Fade y Suso no van a meter la pierna, es lo que queda. Último cambio del partido, va a salir otro canterano.
Para aplaudirle, Pineda, pero tampoco lo entiendo mucho.
Sí, no tiene mucho sentido. En el minuto 93, Jesús Navas, que se quita el brazalete, que se lo da a su amigo Sergio Ramos, que se lo pone, se retira el palaciego, entra otro canterano, entra Juanlu.
Y Juanlu, que no ha tenido mucho protagonismo con Quique, ¿no? Es un jugador que realmente estaba entrando en la primera vuelta y era uno de los fijos, por así decirlo, y le daba mucho balón de oxígeno a Jesús, pero Quique ha tirado de la vieja guardia y realmente.
No, cuando se fue a Europa, se fue, dieron sus opciones.
Sí, y Juanlu ha tenido poco protagonismo en este tramo con Quique Flores.
Morlanes jugando, lo estamos contando, este tramo final va a acabar el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán. De momento Sevilla 2, Mallorca 0, Lari. El control es bueno, la falta es clarísima. Ahí va a tener Sergi Darder la oportunidad de meter una pelota dentro del área del Sevilla para ver si alguien puede rematar la mela. ¿Qué le dice Hernández? Hombre, no está el partido para esto, chiquillo. Se marcha Lamela, le dice a Subaré que se quede ahí por si acaso. Mimando la pelota, mimando el cuero. Sergi Darder, ya se va a marchar Jaume Costa, marca la línea. Hernández, Hernández para que se quede en solitario Subaré. Que creo que ni se va a quedar en ella, va a dejar al menos con el cuerpo ahí, siguiendo un poco lo que quiere hacer Jaume Costa, que se ha quedado abierto ahí entre líneas. Sergi Darder preparado, pierna derecha, puede ser la última, levanta el brazo, la va a meter dentro, el remate, bueno, gol. Hombre. ¡Gol! Para meter el cuerpo, el miedo en el cuerpo al sevillismo, ni un partido tranquilo. El remate era sublime. No sé si ha sido de copete o no, me vais a tener que ayudar. Pero el pase de Sergi Darder, que reclama a los suyos, un último esfuerzo. De momento recortando distancias el Mallorca, Sevilla 2, Mallorca 1.
Y los goles en marcador, siempre, siempre con Movial Plus, el aceite de las articulaciones para que nada falle y todo funcione. Tenía que ser de Kern Pharma. Pone picante el Mallorca, aunque yo creo que no le va a dar tiempo, Pineda.
Sí, va a ser complicado porque estamos en el último minuto. El fallo en la marca de Badé ha sido su único error en el partido.
A Don Prats.
Sí.
Pues se lo apuntamos a Don Prats y ojo porque siempre tiene la última el Mallorca.
Alonso.
Ahí va metiendo Raikkonen la pelotita arriba. Va a tener que defender con todo el Sevilla. Sergio Ramos que salta más que nadie. Sergi Darder que la pincha. La gente que pide el final. Controlando el Sevilla que recupera Suso, apertura, banda derecha para Juanlu, quiere la gente que inicie la carrera, la pone Juanlu, la deja Lamela, pero no va a llegar Luque Bacchio, va a tener otro 59 de partido, ya ha dejado un minutito más. Morlanes que mira y usted el horizonte arriba, a ver quién está, Lari le dice métemela por aquí, prefiere jugar para Samu Costa, va a ponerla Samu Costa, va a ver que va a cortar, ahora sí no hay tiempo para más, victoria del Sevilla. Pero ha tenido que tirar de sufrimiento algunos minutos. Sevilla 2, Mallorca 1.
Abajo, Pineda, ¿cómo se retiran?
Bueno, pues la sensación de alivio. Hay un pequeño rifirrafe entre jugadores del Sevilla y del Mallorca. Veo a Suso intentando poner paz. Está metido Lucas Ocampos, qué raro. Jugador de argentino del Sevilla, siempre con carácter. Se tienen que llevar al futbolista del Mallorca, que sigue buscando a Marcos Acuña ahora en este momento, pero ya vienen los compañeros para poner un poquito de calma. Y el Sevilla, como decimos, 12 puntos sobre los puestos de descenso, ya prácticamente en chanclas. Es muy atrevido decir chanclas cuando hay un derbi sevillano el próximo domingo, porque el Sevilla tiene la oportunidad de volver a saltar el Villamarín y fastidiar al conjunto verdiblanco, que eso siempre le gusta al público local, al público sevillista. Y por parte del Mallorca, una auténtica final el fin de semana que viene ante el Cádiz. El partido terminado, ahora sí, abrazos entre los protagonistas.
Bueno, pues se lo lleva el Sevilla, MVP del partido Youssef En-Nesyri, le preguntamos a Alonso el mejor. Ahora le preguntamos también a Borja Aranda y a Víctor Salas por su resumen de lo que hemos visto en el día de hoy. Tenemos que escuchar protagonistas, tenemos que estar como cada lunes con esas historias del fútbol de barro que tanto nos gustan. Queda mucha radio por delante, hasta las 11:30 y luego goles con Pedro Pablo Parrado.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Venga, que vamos a resumir lo que ha sido el partido y buscamos al mejor futbolista del encuentro con Alonso Rivero. Víctor Salas, tu diagnóstico de lo que hemos visto hoy. Ha sufrido al final el Sevilla, ¿eh?
Sí, ha sufrido porque no ha sido un partido que se le haya puesto fácil, porque había un de igual a igual, la tuvo Murici, bueno, y clarísima, después la tuvo